Prusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón, comenzamos la comercialización del edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.asprusa.com.
Estamos en directo, estamos en Deportes Cope Asturias. Gracias a todos por estar aquí, escuchando la radio. Gracias a todos por estar en la red de emisoras en Gijón, en Oviedo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a los que estáis en la cofradía del podcast, escuchando esto como y cuando os da la gana, en la web, en las aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego, en iVoox. Gracias a todos. Dos apuntes más antes de ir con la tertulia. Uno, en Copa Federación, hoy hay partidazo. Real Avilés, Racing de Santander. Viene el Racing de Santander al Suárez Puerta. A las 8 de la tarde es el partido y están en juego los cuartos de final de la Copa Federación. Y en baloncesto, ayer ganó Unicaja Oviedo 79-73 a Juaristi en la Le Boro, en un partido que sirvió para homenajear al capitán, a Víctor Pérez. Son los otros dos apuntes de polideportivo que nos deja el día. Vamos con la alineación y vamos con la tertulia del Sporting aquí en la Cañada. No veáis la alineación que tenemos hoy. La alineación es, mira, 278 partidos con el Sporting, suenan los tambores. Eloy Olaya, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Eloy?
Bien, muy bien, fenomenal.
Aquí con fantástico. El Solín, ¿eh?
Sí, el Solín aquí en la terraza de la Cañada Real, fantástico, ¿no? La verdad que hace un día maravilloso. Estamos dentro porque no nos queda más remedio, ¿eh?
Totalmente.
Pero si no estaríamos fuera ahí, súper agradable.
191 partidos con el Sporting. Tati, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Tati? ¿Bien?
Pues muy bien, muy a gusto.
Muy a gustín aquí. Comimos,
parece que estamos en Marbella.
Comimos fantástico, con el sol, hablando de fútbol.
Muy bien, muy bien.
Sí. De maravilla. Y luego tenemos a nuestro Iván Álvarez del Comercio, que no tiene partidos con el Sporting, pero que es un pedazo de periodista maravilloso. Iván, muy buenas.
Muy buenas, para compensar.
Para compensar. Aquí estamos tú y yo de torcebotas con estos dos, así que imaginaos. Hay que hablar del derbi, hay que hablar del post. Eloy, Tati, Iván. ¿Cuál es la resaca que deja en el Sporting el derbi con el Oviedo? ¿Es empate? Yo no sé si pensáis que refuerza, no sé si pensáis que peor que tal. O incluso ese gol al final, ¿creéis que deja el Sporting mejor de lo que estaba? Eloy.
Sí, refuerza un poco eso, Pablo, ¿no? Yo creo que refuerza. Es un empate, vienes de una trayectoria contra el Oviedo, contra tu eterno rival, de muchas derrotas. Consigues un empate y sobre todo que consigues un empate yendo en contra del marcador, ¿no? Tienes que remontar ese 1-0 que encajas y bueno, siempre cambia, es diferente. Al final el empate es el mismo 1-1 cuando vas ganando que vas perdiendo, pero tiene su punto psicológico diferente, ¿no? Que el Sporting y los jugadores querían ganar y el entrenador, evidentemente, querían sumar 3 puntos e incluso después del empate se buscó los 3 puntos, pero bueno, se consigue el empate cuando se te pone el partido complicado y en un momento difícil, ¿no? Que en la segunda parte el Sporting jugó mucho mejor que en la primera, pero el Oviedo también tuvo su momento de hacer el segundo gol y que hubiese puesto mucha tierra por el medio.
¿Tati?
Hombre, yo creo que al final el discurso de los entrenadores es el que tiene que ser. O sea, ninguno de los dos está satisfecho con el resultado, ellos buscan los 3 puntos y obviamente para eso jugaron los dos. Pero creo que a nivel de calle, no sé, me da la sensación de que las aficiones están más o menos las dos satisfechas con el punto, ¿no? Y era un partido, el derbi es un partido de trámite, donde parece que no existe el fútbol salvo el derbi, y ahora volvemos otra vez un poco todos a la realidad, ¿no? Ya está, hay que preparar el partido de la próxima jornada y bueno, y pensando ya que queda mucho para el partido de vuelta.
Iván.
Ese empate un poco de sensaciones encontradas, ¿no? Es un poco lo que dice Tati, que a ambas aficiones parece que le sabe un poco mejor a la afición que según venden los jugadores, ¿no? Y Gallego que dice que sabe a poco ese punto, pero yo diría que es bueno en el sentido de que también ha pinchado Almería, ha pinchado la Ponferradina, que son ahora mismo rivales directos, y sobre todo porque frenas una racha de derrotas en los derbis que sí que sería traumática la derrota, ¿no? Una cuarta derrota consecutiva, ya también demuestras, yo creo, que sabes reaccionar por tercera semana consecutiva. Y diría que tiene más cosas buenas que malas ese empate para el Sporting.
Es lo de la expresión firmar el empate, nunca mejor dicho, cuando ya pasa, ¿no? Es decir, veías a Pedro, veías a Grajera en zona mixta después del partido, tenía unas caras de queríamos haber ganado, pero yo me da la sensación de que cuando van pasando los días y ya vas un poco más en frío, da la sensación de que dices, bueno, un punto más, el Almería, como dice Iván, no gana y sigues. Es decir, el derbi es un paréntesis que te queda ahí. No has perdido, por lo tanto, a seguir, ¿no?
Lo que pasa es que, Pablo, el futbolista dentro del terreno de juego lo ve diferente a lo que lo vemos nosotros desde fuera, ¿no? Creo que los últimos minutos del partido, yo de verdad tengo que reconocer que en el minuto 88 firmaba el empate. Se me preguntó y digo, sí, ¿firmo, no?, el empate? Porque el partido estaba tan roto en el centro del campo que veía posibilidades para el Sporting de ganar el partido, pero también veía posibilidades de que el Oviedo ganase el partido, ¿no? Porque estaba tan sumamente roto.
Raro con derbi, eso también.
A ver,
¿eh?,
fue un derbi raro.
¿Cómo se rompió
raro
al final?
Fíjate, yo, mi opinión, luego, pensándolo fríamente, fue un derbi raro porque me dio la sensación de que el Sporting jugó mejor porque avanzó líneas, porque encerró al rival, pero también yo creo que el Oviedo entró en mentalmente de que marcó el gol y presuponía de que iba a ganar el partido, como había pasado en las otras veces anteriores, ¿no? Tanto en el Molinón aquí dos veces seguidas, en dos temporadas, el año pasado en el Tartiere con el penalti a Javi Fuego y marca 1-0. Yo creo que dieron ya por casi hecho
que se conformó, quieres decir,
que ganaban el partido. Y se encontraron a un Sporting que empató en el minuto 82 con una buena acción de Fran Villalba y de Yuca. Y entonces el Sporting creyó que dice, ahora es nuestro momento, que podemos ganar el partido. Pero sí que ahí también el Oviedo reaccionó, ¿eh? Porque también el Oviedo hubo un momento que cambió también de jugar. De tanto estar metido atrás, jolín, digo, ostras, ahora pasaron del medio del campo, porque hubo un momento a partir del minuto 15 de la primera de la segunda parte que el Oviedo rehusó un poco del tema del ataque, ¿no? Y se preocupó más de defender porque estaba convencido de que con eso le bastaba para ganar el partido, mi opinión, ¿eh? Luego los jugadores del Oviedo dirán otra cosa a lo mejor, pero la sensación que me dio desde fuera, que lo vemos de otra manera de dentro del campo.
¿Vosotros firmabais el empate también, Iván y Tati, al final? ¿O pensabais que el Sporting iba a ir a ganar el partido?
Bueno, yo personalmente pensaba que este año nos tocaba. Te lo digo sinceramente, no por nada en especial, sino viendo cómo veía el Sporting, que a mí me está dando muy buenas sensaciones. Veo un equipo con mucho peso específico, con mucho empaque, con mucha madurez en jugadores importantes, con una serie de jugadores que son incuestionables, que en cuanto a que tienen que jugar, que da mucho equilibrio al equipo. Tienes a Mariño en la portería, tienes a los dos centrales que bueno, entre los dos hay sintonía y están ofreciendo pues un nivel muy alto. Tienes esa dupla atrás de Pedro y de Grajera que es incuestionable en estos momentos, y luego tienes a Fran Villalba y tienes a Yuca. Yo es que veo una columna vertebral al equipo tan bien hecha, ya con tanto potencial, que luego el resto de los jugadores no desmerecen, compensan al equipo, le dan el nivel competitivo que el equipo está ofreciendo hasta ahora, y veía un derbi muy favorable, te lo digo sinceramente. Además, el equipo entró muy bien en los primeros minutos en el partido. Yo creo que hasta el minuto 20, más o menos, el Oviedo tenía el partido muy estudiado. O sea, una presión alta, una presión sobre todo cuando el balón salía de los centrales a los laterales, ya te iban allí dos, tres jugadores a tapar y a presionar, a robar en tu campo para llegar pronto y generar ocasiones de peligro. Y nosotros rebasábamos muy bien esa línea de presión tan alta. Veía al Oviedo un poco que como que hemos preparado esto pero no nos está funcionando. Yo era la sensación que me estaba dando, pero sí es cierto que a raíz del gol nosotros no lo hemos digerido bien. Nos ha costado mucho, hemos estado espesos, el equipo, el Oviedo se asentó en la presión, nos presionaba muy bien, no éramos, bueno, de hecho, yo creo que desde el gol hasta la finalización de los primeros 45 minutos, ni Aitor, ni Fran Villalba, ni Yuca, o sea, ni Víctor Campuzano, o sea, estaban desaparecidos.
No aparecieron,
o sea, no se les nombró.
Pero fijaos que cuando un equipo no tiene el día, porque el Sporting a partir del gol, es verdad, marca el Oviedo y el Sporting parece como que se encalla en el partido, va pasando el partido y da la sensación de que el Sporting no va a pasar de ahí, pero cuando tienes futbolistas, que decía ahora Tati, de ese nivel, Fran Villalba y Yuca, cuando tienes ese tipo de futbolistas, puede pasar lo que pasó el otro día, que te resuelvan ellos, ¿no? Porque lo de Villalba y Yuca, yo a los dos los pongo en sus posiciones, quizá top 3, top 5 de la categoría, ¿eh?
Yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo porque he revisado la acción del gol y es que literalmente Villalba se inventa el
no
pase.
Sé dónde lo
es
ve.
Que no había hueco para meter ese pase. Y es cierto que quizá ese cambio posicional fue un poco el que invierte la tendencia del partido. Volviendo un poco a lo que comentabas de firmar el empate o no, yo creo que no son declaraciones impostadas, por así decirlo, lo de Grajera y Pedro, que realmente creían que se podía ganar. Pero hay que ponerlo un poco en perspectiva y vas todavía la pulsación alta y tienen la sensación de que podían haberlo ganado, pero quizás no hicieron los méritos para haberlo ganado. Me explico, el Oviedo, igual que el Sporting tiene la contra mal resuelta de Aitor, que se le desmarca Yuka y peca, yo creo, de individualismo en el añadido, el Oviedo sale un par de veces con pombo, con cierto peligro, porque el Sporting quiere ganar, pero se desordena. Yo creo que a Gallego no le tiene que haber gustado demasiado el tramo final del Sporting, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que el tramo final del encuentro se desajusta todo por eso, porque quizás el Oviedo ya es mucho más valiente porque tenía el partido ganado, tenía 3 puntos y se ve que tiene 1, y entonces ya prácticamente no hubo centro del campo. Sí que es verdad que hubo un momento que incluso Babín dice a los compañeros tener tranquilidad porque no da tiempo, o sea, recuperaban el balón, iban para allá y querían correr hacia la portería rival y se perdía y se volvía otra vez hacia atrás. Entró en un poco de locura porque a los dos equipos sí que por lo menos dieron la sensación de que no les valía el empate. Yo ahí sí que estoy de acuerdo con Pedro en lo que dijo, porque yo creo que al Sporting no le valía el empate, al Oviedo evidentemente tampoco. Creo que le hace más daño el empate al Oviedo. Un poco lo que dice, yo oí los entrenadores al final, y claro, es diferente el mensaje de Gallego al de Ziganda, porque claro, Ziganda es que lleva 5 partidos seguidos empatando. El Sporting lleva 2 partidos seguidos empatados y 1 ganado. Entonces suma de 3 en 3. Entonces ve que el Oviedo no consigue las victorias. Y eso, mentalmente, Tati lo sabe, influye en los jugadores, ¿no? Que juegas bien, haces méritos, pero ¡boom!, empatas. Juegas bien, haces méritos, empatas, ¿no? Y el Sporting, en los últimos partidos, pues consigue victoria y entonces, bueno, rompe la dinámica del empate. Ahora tiene una dinámica de 2 partidos, Amorebieta y Oviedo. Pero bueno, ha ganado hace 3, ha ganado aquí en casa en su partido que le tocaba 3 puntos.
Da la sensación también de que hay mucho nivel, de que el otro día vimos mucho nivel en los dos. Por lo menos yo vi a 2 equipos que pueden pelear por cualquier cosa este año. Estando de acuerdo en que no tenemos los monstruos estos de españoles y mallorcas, creo que estos pueden competir con todo. Yo, hablando en clave Sporting, lo que quizá me preocupa es si llegan esas 2 lesiones o esas 2 convocatorias de la selección. Es decir, que Gallego mire hacia atrás al final del partido y no tenga esos 2 futbolistas que te cambien el ritmo. Porque yo creo también que si Gaspar y el Puma hubieran estado el otro día, todavía hubiera cambiado mucho más el ritmo del partido el Sporting, ¿no? Solo tengo esa duda con el Sporting, porque el resto me gusta casi todo. Pero me falta eso, es decir, mirar al banquillo y que haya 2 o 3 bajas y decir, Tati...
Sí, vamos a ver, yo al principio de temporada y contando con la totalidad de la plantilla, me da la sensación de que el Sporting de este año tiene más fondo de armario que el año pasado.
¿A poco?
Sí, tiene más, dónde escoger. Sí,
desde luego.
O sea, David Gallego en ese sentido yo creo que tiene que estar mucho más tranquilo. De hecho, hubo ausencias importantes en partidos anteriores y se solaparon bien. Quiero decirte que no se echaron de menos absolutamente para nada. En el partido del Oviedo, por ejemplo, no tienes a los 2 jugadores que te están jugando por encima, 2 jugadores. Que te falta uno, pues bueno, oye, lo compensas con el otro. Pero bueno, si no tienes a los 2, al final tienes que hacer ahí un...
Encaje de bolillos.
Efectivamente. Que bueno, se dieron un montón de alineaciones en cuanto a quién puede jugar por la izquierda. Que yo a lo mejor hubiese puesto a Kravitz de interior y a Pablo García de
lateral. Lo de Villalba, esto por la izquierda, ¿qué os parece?
Y lo de Fran Villalba, pues bueno, es un jugador que tiene tantísimo talento que póngaslo donde lo pongas, va a jugar y va a destacar con relación al resto. Sí es cierto que hay jugadores que a lo mejor jugando en su posición natural, donde realmente ellos están cómodos, te van a ofrecer un 200% y donde te van a cumplir, pues te van a ofrecer un 120%. Entonces, claro, ¿en qué medida tienes que valorar tú condenar a ese jugador conformándote con lo que te va a dar, que no sabes que va a ser lo mejor, pero que te va a cumplir? En un momento puntual puedes hacer uso de ello. Pero de forma habitual yo creo que no. Yo creo que la posición la tenemos todo claro. Tú haces una encuesta en Gijón y a nivel nacional,
tal cual,
de dónde tiene que jugar Fran Villalba, y todo el mundo te va a decir que tiene que jugar de media punta.
A mí me parece un lujo demasiado grande prescindir de 60 minutos de Villalba en su mejor posición. Es cierto que Gallego lo quiso explicar y dice que en la charla literalmente le dijo: Fran, juega donde te dé la gana, pero es que donde te dé la gana creo que solo se vio en los primeros 15 minutos, que recibió, que encaró, que se metió por dentro en esa diagonal que puede ser tan peligrosa, pero luego también le exige una pérdida de frescura y un sacrificio defensivo que quizá Villalba sea, lo que decía, ¿no? Mucho lujo, mucho peaje el que te quita, sobre todo porque además la acción del gol la mete el que debería ser su marcado, ¿no?
Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo creo que es la diferencia. Sí, David Gallego, yo le entiendo la explicación. sí que es verdad que le da libertad para jugar en campo rival donde quiera Fran Villalba, pero voy a eso, le hace mucha exigencia a la hora de defender porque tiene que seguir al lateral, el que marca el gol es Lucas, el lateral derecho, porque él no lo sigue, lo tiene, es obligación de él seguirlo porque juega en esa parte y luego pierdes profundidad por banda, porque Fran Villalba lo que no tiene es las características de Gaspar, las características del Puma Rodríguez, las características de Aitor, de que algunas veces va a venir para adentro con el balón o en su movimiento va a ser hacia adentro, pero otras va a ser en profundidad por la banda y exigir un poco de verticalidad, que es lo que este equipo, este año, este Sporting está teniendo mucho más que el año pasado.
La verticalidad.
Eso es, y la velocidad de sus jugadores de banda, como son Gaspar, como son el Puma, como son Aitor, ¿no? Y Fran Villalba tiene velocidad, pero no para ir al espacio y a correr a la espalda de lateral.
Fran Villalba lo que tiene es un talento.
Eso es, que es con balón que no pierde y juega muy rápido, decide muy rápido, y el ejemplo lo han puesto. Es el gol que... Eso solo lo puede ver, ese pase de gol que le mete al movimiento que le hace Yuka, que por cierto es un movimiento y una ejecución maravillosa también.
Hoy, precisamente, en el comercio, Iván, Javi Barrio, compañía, todos los compañeros del comercio, cuentan una noticia que se está hablando mucho en Gijón, que es que el Sporting ha sondeado la renovación de David Gallego. Hacemos una pausa y hablamos de eso.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Seguimos aquí en La Cañada y ya veis que aquí estamos de tertulia todo el rato, es decir, hasta en las publicidades seguimos aquí hablando y vamos a hablar de ese sondeo. El Sporting sondea la situación de David Gallego para una hipotética renovación. Hay que recordar que David Gallego termina contrato el 30 de junio esta temporada. ¿Qué os parece? Tati, ¿qué te parece que el Sporting ya vaya hablando con Gallego? ¿Te parece justificado? ¿Te parece merecido?
Hombre, si realmente el Sporting en estos momentos es un proyecto. O sea, tú tienes un objetivo, pero todavía estás en pos de ese objetivo, no lo has logrado, que es el ascenso deseado por todos. Entonces, estás confeccionando una plantilla de recorrido para que ese proyecto se consolide, porque luego ya no es subir, si tienes la suerte de subir en un momento determinado, es llegar ahí y que no haya el rebote, o sea, que seas capaz de poder consolidarte. Entonces, el hecho de que el equipo este año tenga un fútbol más maduro, yo creo que parte de que tienes el mismo entrenador del año pasado. Estás trabajando aspectos muy similares. Yo creo que David Gallego está puliendo cosas del año pasado, con lo cual este año yo pienso que veo al equipo más redondo. Si tienes un proyecto de esas características y con el entrenador estás satisfecho, ves que hay sintonía entre plantilla y cuerpo técnico, yo creo que sí, es oportuno, lo veo oportuno.
Es que yo creo que estamos ya a mediados de octubre y, como tú bien decías, en junio vence ya y en enero, como se suele decir, los buitres ya llaman a la puerta, ¿no? Y no hay que obviar que este verano Gallego estuvo en la lista, no sé en qué puesto, pero estuvo para el banquillo del Granada, el Valladolid picó a su puerta y está haciendo un trabajo que no pasa desapercibido. Igual que se valora en Mareo, se valora en otros puntos de la geografía nacional. Entonces, un poco como dice Tati, ya se ve un equipo más... El año pasado, de hecho, hasta él lo llegó a reconocer, que era un equipo un poco más heredado, ¿no? Por la plantilla, por la cantidad de contratos en vigor. Este ya es un equipo más suyo, está empezando su obra, está retocándola y sería lo justo que tuviese un tercer año, sobre todo porque lleva el Sporting sin repetir un entrenador dos temporadas seguidas desde Abelardo, si no me falla la memoria. Es tiempo, mucho tiempo ya.
Es tiempo.
Sí, yo creo que lo que dicen los dos, ¿no? Y sobre todo Tati que lo dice, creo que está sacando, exprimiendo muchísimo a este equipo. Yo creo que le está dando un rendimiento muy grande a estos futbolistas. Y luego es que los números están ahí, ¿eh? Desde que está sentado en el banquillo del Sporting, él ha estado en playoff...
El 95% del
exacto,
tiempo.
Menos las dos últimas jornadas de la temporada pasada, ha estado en playoff e incluso en puestos de ascenso como está ahora. O sea, los números están ahí y eso es mérito del entrenador y que está sacando un rendimiento a la plantilla y a los jugadores, tanto los que están veteranos que están en la plantilla como los jóvenes que han subido de la cantera de Mareo.
O sea, que es unánime, los tres pensáis que lo merece, por lo menos que se hable con él y que se vaya viendo su situación. A mí lo que me parece también es un movimiento muy delatador de lo que... tiene en mente el Sporting, porque otro club podía pensar, bueno, esperamos a final de temporada si cumple el objetivo bien y si no, no. No, no, es que aquí ya hablan con Gallego en octubre, porque es un poco lo que comentaba Tati, es un tema de proyecto. Es decir, confían en él para el proyecto que tienen, más allá de que este año se consiga el ascenso, ¿no?
Es que, a ver, es muy importante que tú veas una comunión entre plantilla y entrenador. Si eso funciona, si la plantilla confía ciegamente en la idea de lo que propone David Gallego, yo creo que si funciona, ¿para qué vas a menearlo? Es decir, darle continuidad, que es de lo que se trata. Pero bueno, al final, esto es fútbol. Quiero decirte que estamos diciendo esto ahora, Dios no lo quiera, pero dentro de dos meses da la vuelta a la tortilla, no se consiguen buenos resultados y estaremos todos preguntándonos si realmente David Gallego va a ser el entrenador de futuro que se pretende para el proyecto. No a corto plazo, no inmediato de la temporada, ¿no? Obviamente tenemos que pensar en el momento actual, que es el que estamos manejando. Pero si da la vuelta a la tortilla dentro de dos meses, nos vamos a estar planteando cosas completamente distintas. Hay que dejarles tranquilos, hay que darles tiempo. Yo creo que esa comunión es fundamental, existe. Y mientras funcione, y como decía Eloy, los datos están ahí. Son lo que refrendan esta sintonía que hay entre equipo y entrenador. Déjalo continuar, déjalo que camine.
Incluso afición. Es que yo en esa comunión incluso meto a la gente, Tati, porque a mí me da la sensación de que la gente en Gijón está ilusionada con este proyecto. Vuelvo a la palabra proyecto, es decir, a lo que está montando David Gallego con este Sporting, más allá de que después suba o no suba, ¿no? Pero ver también a Pedro Díaz, a Guille Rosas, a Gaspar que debuta con la Sub-21, este proyecto a mí me da la sensación de que está ilusionando a la gente.
Iván. Sí, yo diría que sí. De hecho, me parece que la noticia de renovación, si se da, si cristaliza, como bueno, todo el mundo parece que quiere, y va a ser bastante aplaudida, en el sentido de que hacer lo contrario y esperar un poco, creo que la afición reprocharía al Sporting de por qué has tardado tanto en empezar a hablar con Gallego, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la afición del Sporting va siempre muy ligada a Mareo, a Canterano, a dar oportunidades a los jóvenes, y Gallego primero lo demostró con el currículum previo que tenía en el Español y va camino de mostrarlo en Gijón con lo que decía, los Guille Rosas, los Pedro Díaz, Grajera. Y para apuntalar una base de futuro, pues lo primero es amarrar al jefe, ¿no?
Sí, el discurso yo creo que cala en la gente, ¿no? Yo creo que cala en la gente, la prueba creo que la vamos a tener el sábado, ¿no? Alcorcón, que en la rueda de prensa del Tartiere ya dijo de...
Lo pidió.
Exacto, lo pidió. Él sabe que la gente va a responder porque él siente lo que dice la gente y el aficionado del Sporting y lo ve, ¿no? Porque lo vio el día del Málaga aquí en el Molinón, cómo se volcó con el equipo aun estando en contra en el resultado y en el partido, ¿no? Pero bueno, creo que la gente le pide lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que el equipo tenga una base de jugadores de la cantera, jugadores que evidentemente llevan tiempo aquí, que se sienten muy arraigados y veteranos que dan la cara por este equipo, por este club y esta camiseta. Pero bueno, con la base de jugadores de la cantera y él, bueno, ahí están los números de jugadores que han salido con él y que se están afianzando en estos momentos en el equipo.
Oye, hablando de sondeos, ya hacemos un 2x1 ya que estamos. Hablábamos antes de Fran Villalba. Tiene una cláusula de 800.000 euros de compra Fran Villalba. ¿Qué haríais? Tati, Eloy, Iván, ¿sondearíais ya algo o es muy pronto?
Yo si fuese un fondo de inversión, la pagaba ahora.
Pon el dinero, ponlo. Sí.
Oye, dicen por ahí que estaban la gente haciendo Bizum para Fran Villalba.
Sí, 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 apachas, ¿eh? Vamos, le ponemos todos así.
O sea, ¿que sí lo plantearíais o qué?
A ver, sí, no cabe duda que van 9 partidos, la décima va a ser esta... Es pronto, pero sí que es verdad que en estos momentos el comienzo de Fran Villalba y las prestaciones que te está dando al equipo son tremendas, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? No solo los goles, sino por su juego y el desequilibrio y lo importante que está siendo. Bueno, evidentemente...
Es casi un millón también, ¿eh?
Sí, bueno, si es eso y de aquí a final de temporada, esperemos que no se tuerza. Lo que dijo Tati antes, el fútbol es tan cambiante, en un mes cambia tanto, o sea que imagínate en una temporada. Pero bueno, que esperemos que el nivel de él sea, que esté a la altura de lo que está dando ahora. Evidentemente sería una muy buena inversión para el Sporting.
Mira, yo lo de Fran Villalba es un poco lo que estamos hablando ahora de David Gallego. Yo creo que en estos momentos el equipo convence. Fran Villalba convence, o sea, no generan dudas. En la temporada pasada, por ejemplo, el equipo empezó muy bien, tuvimos opciones permanentes durante toda la temporada de meternos por lo menos en promoción, pero a mí personalmente había muchas victorias y había muchos partidos que no me convencían del todo. O sea, se conseguía un buen resultado, se ganaba o se cosechaba un punto, pero el equipo no me da buena sensación, no me ofrecía confianza. Y en estos momentos precisos, a mí el equipo me da confianza. Y Fran Villalba, por lo que sea, me da confianza también. Entonces, si estamos realmente pensando a más medio, largo plazo, yo creo que tienes que afianzar ciertas situaciones. Una de ellas es la del entrenador, por la tranquilidad que va a generar no solamente al entrenador, sino también al resto de la plantilla, que saben que lo van a tener cara para el año que viene. Y Fran Villalba, no te voy a decir que sea una mano dependencia, pero estamos viendo que es un jugador determinante, que marca diferencias, que es capaz de darte puntos, no solamente porque finalice las jugadas, sino porque te va a dar asistencias de gol a lo largo de toda la temporada. Y eso para un equipo es fundamental, esa estabilidad.
Yo, no es por ser aguafiestas y empiezo un poco por ahí, pero hay un poco de telarañas en la caja fuerte, ¿no? Ya hubo que hacer un esfuerzo por no vender a Yuka el último día. Dicho esto, yendo un poco más al análisis de lo futbolístico, creo que hacía bastantes temporadas que un jugador no generaba tanta unanimidad en la afición, y diría que hasta en los técnicos del Sporting, como Villalba, la capacidad de marcar diferencias, sobre todo el debate que se está abriendo con cuál es su mejor posición. Y bueno, la solución es tan simple como compleja a la vez, ¿no? Que es ascender y la acción de compra ya es obligatoria.
Claro, por eso decía yo lo de casi un millón, porque claro, lo del Bizum también es real. Igual hay que tirar de Bizum ahí entre todos en Gijón, hacer ahí un grupo de Facebook o algo de eso e ir poniendo el tema. Última pausa, venga.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Sprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud, dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón, infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Bueno, cerramos porque ya nos queda poquito. Con eso que comentaba Eloy, y me quiero ir con eso, ¿no? Con el Molinón, que el sábado con el Alcorcón, Eloy, pues tiene pinta de tener buen aspecto, ¿no?
Sí, sobre todo que, cuidado, que la gente mira la clasificación, el Alcorcón, último clasificado.
Partido trampa un poco, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y en segunda división no hay partido fácil, ni mucho menos. Depende de luego cómo lo hagas en el terreno de juego y, por tanto, bueno, evidentemente tienen que ser los futbolistas los que transmitan a la afición, pero la afición también tiene que perdonar los fallos que se puedan cometer y volcarse con el equipo, que creo que lo va a hacer. La afición del Sporting creo que está identificada, está feliz con la marcha del equipo y tiene que demostrarlo el sábado frente al Alcorcón a las 9 de la noche.
10 segundos de cada uno. La última, Tati.
Yo creo que cara al partido del Alcorcón, ni David Gallego va a permitir que se relajen, ni los veteranos van a permitir que los jóvenes se relajen, y los jóvenes todavía tienen mucho que demostrar.
Es una buena prueba de fuego, ¿eh? Sobre todo porque la pasada temporada el equipo se atascaba un poco con los equipos de abajo, la resaca pre-derby siempre es durilla y a ver, se va a jugar mucho de futuro ahí.
Iván, Tati, Eloy, muchas gracias a los tres.
Gracias, Pablo.
Desde
gracias,
La Cañada, desde aquí, desde Cope Asturias. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos, adiós.